Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo y un carnaval de
Ocidente. En 2030, en United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras y señores, 2030, buenos días. Música rítmica, pero no muy loca.
No, una banda medio pirotécnica, ¿no? Pero esta parte...
¿Banda pirotécnica? ¿Qué es eso, Marichal? No me asuste.
Bueno, no sé, pienso en eso cuando pienso en Pink Floyd, ¿no? Pienso en colores, cosas... drogas alucinógenas, pienso, pero bueno.
No. ¿Será por esa razón que está en esta selección musical, por las drogas alucinógenas? No, no creo. Vamos a preguntarle a quien eligió el tema sin que nos diga quién es. ¿Qué tal, cómo está?
¿Qué tal?
¿Por qué eligió este tema?
Y porque es un tema que conduce a otros lugares.
A ver, explíquese.
Para mí es un tema que claramente uno lo traslada hacia otro lugar, hacia otra situación, de repente sin la necesidad de esa droga. La propia canción es una droga.
¿No dijimos el tema cuál era?
Wish You Were Here de Pink Floyd.
Ajá. O sea, la propia canción es una droga. Fíjese el concepto de droga. Vaya preparándose, porque en algún momento de este programa hablamos de una adicción.
Una adicción, sí. Porque en el programa de hoy vamos a hablar sobre la influencia de las nuevas formas de comunicación en los jóvenes, ¿no? Los aspectos positivos, los aspectos negativos. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre, por ejemplo, los cambios en el lenguaje, ¿se acuerda, Canalda?
Sí, claro.
Del lenguaje chat, forma de comunicación que tenía cosas de la oralidad, pero además estaba escrito, y cómo iba además agregando esos emoticones, o sea, iconos con nubecitas o con caritas felices o lo que sea, que iban poniendo en contexto lo que iban diciendo, los mensajes esos que se iban dando los jóvenes, especialmente hoy en día. Además, pensando también en las nuevas formas de comunicación, aparece la educación, ¿no?, de los jóvenes y
del terror de los padres vamos a hablar también, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Porque aparece mucha cosa nueva, ¿no? Está también las redes sociales, que también hemos hablado, que son Facebook o Twitter o una infinidad, donde los jóvenes van mostrando sus cosas, pero desde un lado muy íntimo. Es como una especie como de... yo lo entiendo como una especie de... se va aprisionando el sujeto ahí, se va... en ese afán comunicativo se va generando una especie de ser unidimensional. Pero igual, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, si es así o si no es así. El asunto sí es que estos nuevos medios van influyendo en los jóvenes y en las formas que tienen de decir las cosas y de pensar las cosas de esos jóvenes.
¿Qué pasa con el mundo de los adultos que tienen a su cargo niños y adolescentes que están inmersos en ese universo?
Exacto,
¿verdad?
Sí, es fundamental que tener alguna guía o algunos conceptos claros para poder manejar esa situación.
Vaya preparándose usted para cuando tenga hijos, Marichal.
Sí.
Usted ya está demasiado hiperconectado.
Yo por ahora tengo un gato y con eso me alcanza y me sobra. Pero bueno, para hablar del tema de hoy, estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer.
Los elegimos al azar, en un bolillero.
No. Los elegimos porque escribieron el libro Hiperconectados, que es una guía para la educación de los nativos digitales.
De la colección Aguilar. Del Grupo Santillana.
Exacto. Donde, bueno, es un libro donde nos cuenta cómo es ese mundillo de internet o los SMS. Tengan en cuenta incluso, por ejemplo, un dato que aparece en el libro es que solamente en el 2009 se mandaron 4 billones de SMS. O sea, 4 millones de millones de SMS, ¿no? O sea, mensajes de texto, ¿no?
¿Usted contó la cantidad de ceritos que había en el libro?
Conté
también.
Sí, era necesario. Pero uno ve tantos ceros juntos y se asusta. Yo quedé impactado por la cantidad de mensajes. Incluso, le puedo decir también que Google recibe 200 millones de consultas diarias. No, eso le va mostrando, le va pintando un panorama.
¿Qué haría el universo sin Google?
Sí, ¿qué haría el universo sin Google? Y todas esas cuestiones que implica
el Hiperconectados, guía para la educación de los nativos digitales de Roberto Balaguer, uh-huh. Cristina Canoura. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Está bien? Bien. Cristina es vieja conocida, 2030. Hace, el programa tiene 4 años, yo creo que de las primeras invitadas fue Cristina Canoura. Uh-huh. El que es nuevo en este programa es Roberto Balaguer. ¿Qué me puede decir de él?
Bueno, Roberto es psicólogo egresado de la Universidad de la República, con estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Minnesota, Estados Unidos, posgrado en psicoterapia psicoanalítica de niños, adolescentes y de adultos. Es docente universitario, investigador y consultor internacional en las relaciones entre TICs, o sea, tecnologías de la información y la comunicación, y subjetividad. Colabora para varios medios de prensa, dicta conferencias en Uruguay, es conferencista a nivel internacional sobre nuevas tecnologías y educación. Además es autor de los libros Internet, un nuevo espacio psicosocial del 2003, Vidas conectadas, La pantalla, Lugar de encuentro, Juego y educación en el siglo XXI del 2005, Plan Ceibal, Los ojos del mundo en el primer programa OLPC a escala nacional del 2009. Participó en la capacitación del Plan Ceibal, invitado por la Comisión de Educación del Plan Ceibal y también como parte del equipo técnico de la Universidad Católica del Uruguay. Le gusta tocar la guitarra, lamentablemente es hincha de Nacional. Dice que su película favorita es The Wall.
Ah, y tiene algo que ver con la elección musical que hizo. Uh-huh. De Cristina Canoura, repasemos algo.
Bueno, le cuento, trabaja en periodismo desde 1978.
Desde que era muy chiquita.
Uh-huh. Formó parte del equipo de periodistas del semanario Búsqueda desde septiembre de 1992 hasta junio del 2009 como redactora y editora de las secciones Salud, Ciencia y Tecnología. Participó en el libro Mujeres Uruguayas, el lado femenino de la historia, 2. También fue colaboradora del suplemento La República de las Mujeres, del diario La República. En octubre de 2008 recibió el premio Bartolomé Hidalgo, otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro, en la categoría Difusión Científica, por el libro Los Invencibles, 16 historias de la ciencia en Uruguay.
Hablamos varios programas de ese libro acá.
Sí, exacto. Canta en el coro A Cántaros, hace hidrogimnasia en la ACJ, o sea, Asociación Cristiana de Jóvenes, y dice que le gusta caminar junto al mar. Está leyendo La Soledad de los Números Primos de... Ahí está, exacto. De Paolo Giordano y Rostros que se hacen humo de Jimena Aguiar y Ana Pais.
Bien, ¿qué le va pareciendo La Soledad de los Números Primos?
Me encanta.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque habla de la soledad? ¿Porque habla de qué?
Me encanta la escritura de un tipo tan joven. Me encanta. Hacía tiempo que no leía algo. No, tiene una escritura impresionante.
Giordano tiene 28 años, más o menos.
20 y pocos años. Un boom. Estaba leyendo, 1 millón lleva vendidos y...
No sé, físico.
Es físico, sí, pero sí. Tiene una escritura espectacular.
Mañana, así que estamos haciendo... ¿Se acuerda la editorial que lo publicó el libro?
No es Eibar,
Salamandra. Le vamos a hacer entonces una recomendación al público acérquese a este libro. A ver si se anima, usted en estos años aprendió hasta de matemática. ¿Qué de especial tienen esos números primos de los cuales habla el libro?
Son los que son divisibles por sí mismos, ¿no?
Eso es una definición de número primo. Pero lo que son, él toma algunos especiales.
Él toma unos especiales que son los que están separados por números no primos.
¿Por solamente un numerito?
No, toma cuatro. Él,
el 11 y el 13, por ejemplo.
Sí, el 11 y el 13.
Está bien, está bien. ¿Y rostros que se hacen humo?
El 43 y el 46. Ese es re interesante. El rostro que se hace en humo es una investigación periodística bien reciente que fue publicada por la Junta Nacional de Drogas, hecha por dos periodistas jóvenes, muy jóvenes, que hablan sobre el tema de la pasta base, a partir de testimonios, ¿no?
Bien, ¿y Balaguer lee o no lee?
Leo, sí, leo mucho.
Si le prestó por lo menos ese libro de los números primos, se lo prestó a ella.
Le quise prestar otro, pero no lo encontré en mi casa, o sea que si alguien está escuchando la radio y lo tiene,
¿cuál?
Le pido que me lo devuelva.
¿Cuál era?
Que es La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel, un francés joven también, espectacular.
Usted lee por rango de edad, los menores de 30 años.
Los nativos, digamos, leo solo los nativos.
Está bien. Tenemos que ir al corte ya, Marichal.
Sí, recuerdo a la gente la forma de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky.
2030, señoras, señores. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer.
¿Y con qué música estamos?
Estamos con Rhapsodia Bohemia, Bohemian Rhapsody de Queen. Me encanta ese grupo y esta en particular, me gusta mucho. Yo trabajo con música y tengo mi computadora, mis selectos. Esta es una de ellas.
¿Y en la computadora tiene música de su hermana?
Tengo.
¿Es hincha de su hermana?
Soy bastante hincha, sí.
¿Y tiene algo grabado junto con ella?
No, tengo grabado.
Pues eso,
no.
Esto de, para mí es una sorpresa. Tiene un coro usted.
No, ¿en un coro es sorpresa?
Usted tiene un coro, sí.
No, yo no tengo un coro. Bueno, yo canto en un coro.
Sí.
Canto en un coro hace muchos años. Y es mi actividad incambiable de los lunes de noche. Somos un grupo bastante permanente, que venimos juntos desde el 92, 93 con altibajos, algunos se han ido. Este se llama Cántaros, y bueno, es mi espacio de placer.
¿Para qué usted canta además de tocar guitarra?
Digamos, yo canto, pero no genero agrado, o sea, me gusta cantar, pero a la gente no le gusta escucharme. Entonces, generalmente trato solamente de tocar la guitarra.
Por eso se dedicó a la psicología, ¿verdad?
Exactamente.
Porque lo tendríamos peludo y tocando guitarra y cantando por ahí.
Exactamente. Sí. Bueno. En algún momento lo manejé, pero bueno, por suerte tuve gente que me orientó adecuadamente.
Bien, hablando con Roberto Balaguer, con Cristina Canoura, sobre Hiperconectados, guía para la educación de los nativos digitales. La primera cosa, aclaren este concepto de nativos digitales.
Nativos digitales son aquellos, digamos, para los cuales la tecnología, que para nosotros es tecnología, para ellos es oxígeno. Es eso que está ahí, que cuando ya nacieron estaba, y que por lo tanto se manejan con esa naturalidad con la que nosotros nos manejamos, con el libro, el lápiz, la radio, la televisión.
O sea, los chicos y los muchachos que ya tienen integrado el celular, la computadora, los SMS.
Exacto. Digamos, como fecha de nacimiento se maneja entre 88 y 90 como los años de inflexión en esta nueva generación.
Uh-huh.
Que son jóvenes, bueno, que todo el manejo de celulares, todo el manejo de la tecnología, de la computadora, de imágenes, de sonido, de archivos, son cosas que para ellos son cotidianas, ¿no? Cosa que, digamos, lo que para los adultos representa todo un esfuerzo, todo un trabajo, poder hacer insertar un archivo dentro de un mensaje, manejar alguna imagen, bueno, para ellos son cosas que manejan.
Ustedes en el libro recogen la denominación de inmigrantes.
Exacto. Que digamos que es un poco la dificultad que tienen los inmigrantes, los padres, en entrar en esta nueva cultura digital, y mucho más aún como para poner límites a jóvenes que se manejan con parámetros de una cultura que ellos no conocieron, porque no fue la cultura que existente cuando ellos eran jóvenes o cuando fueron creciendo como adolescentes.
Uh-huh. Es bien interesante porque después de haberme yo enfrentado estos temas que para mí eran absolutamente nuevos, Esta definición de nativos e inmigrantes es como casi un paralelismo, o es casi lo mismo que entre los nativos y los inmigrantes reales, ¿no?
En la patria digital.
Es como el comportamiento igual, ¿no? Los que tuvimos o tenemos ancestros inmigrantes. El comportamiento ante lo nuevo, ante las cosas de las generaciones nacidas en el país que los acogió, es exactamente este mismo paralelismo entre los nativos digitales y los inmigrantes. Y también en los jóvenes que, sin ser estrictamente nativos digitales, es como esos niños que llegaron a un país, ¿no? No nacieron en ese país, pero llegaron tan chicos que terminan siendo de ese país, en su forma de hablar, en sus costumbres, en su cultura. Bueno, también hay jóvenes que no son estrictamente nativos digitales, porque nacieron antes, y sin embargo se comportan igual que con los nativos digitales. Son mucho más permeables que lo que no somos nosotros, los verdaderos inmigrantes, ¿no? Él está en una categoría todavía más cerca de los nativos que de los inmigrantes.
Un ciudadano casi natural.
Un colono. Sí, un colono.
Cuando habló de inmigrantes, recién Canoura me hacía acordar de su historia personal con su abuelo inmigrante. Seguramente se estaba acordando de su abuelo, José.
Claro. Mi abuelo que se espantaba de la costumbre de sus hijos de hacer judas y de, yo qué sé, o irse a jugar por ahí, o de correr al borde de la vía del tren, o de, que era tanta osadía o tanta transgresión como son estos nativos de ahora, ¿no?
Incluso a los chicos de ahora se les asegura más pertenecer a esa nación digital con el Plan Ceibal, ¿verdad?
El Plan Ceibal, sin duda. Lo que hace es capitaliza, digamos, una situación y la expande a sectores donde la natividad, digamos, si bien estaba dada por la edad, no estaba dada por el acceso. Entonces, al permitir el acceso, eso habilita a que todos los niños, o prácticamente todos los niños, sean realmente nativos digitales, ¿no? Que puedan tener acceso a esa tecnología que es complementaria a la natividad, ¿no? Porque uno, lo cierto es que la brecha digital existente en los países pobres hace que, por más que uno de repente etariamente pertenezca a esa generación, si no tiene posibilidad de acceso, queda por fuera, ¿no?
Uh-huh. Yo en el libro me dio la impresión de que ustedes tienen una actitud en la cual, en forma paralela, por un lado, reivindican la importancia de los cambios, aceptar la tecnología, pero por otra parte reivindican una postura educativa de los padres hacia el tema, que es curioso, porque en general los padres y los educadores también lo dan como terreno perdido. Claro. Se dan un paso al lado y dicen, bueno, ese mundo no es el mío.
Yo pensé, después de terminarlo y de relearlo, que seguramente muchos padres y muchos maestros hubieran preferido un libro que demonizara la tecnología, que reafirmara sus miedos, sus prejuicios, ¿no? Y terminó siendo lo contrario, no sé si lo contrario, pero terminó siendo un libro que nos propusimos echar abajo mitos y miedos, ¿no?
Michel, usted que leyó el libro también, ¿qué impresión global sacó de él?
Me parece que eso que está diciendo Cristina ahora se da así, y aparte me parece que pasa ese proceso a lo largo del libro. Sobre el final es como que se vivió un proceso, ¿no? O por lo menos yo lo viví, que al final veía ya conclusiones que estaban ya del otro lado, del lado esto es algo nuevo, no terminamos de no sabemos exactamente qué consecuencias genera, pero no tiene por qué ser necesariamente malo. O sea, no sé, me pareció eso, me gustaron muchas cosas que vi en el libro, varios prejuicios que hay sobre Facebook o cualquier red social, como que fuera en sí malo, o que estar ahí metido en la computadora fuese algo malo, y que en el libro se lo trata con más soltura, con más adultez, me parece.
Además de aceptar que es bastante inevitable. Claro. Pero, por ejemplo, se afirman cosas interesantes que acá en 2030 hemos defendido, como sobre el tema de los videojuegos. Uh-huh. Que tanto preocupan a veces a los padres, ¿no? Demasiado tiempo con los videojuegos, ¿qué hace? Aprende a matar, ¿qué hace con eso? Acá hemos defendido los videojuegos como manera de aprendizaje importante, no solo en herramientas informáticas, sino también en cuestiones importantes, vitales. Ustedes lo dicen de una manera muy contundente en el libro. Los videojuegos, algo así, el concepto es este, son un camino para aprender a tomar resoluciones.
Sí, sí, un laboratorio en la toma de decisiones, ¿no? Permanentemente uno está enfrentado a situaciones que debe resolver, generalmente autónomamente también, porque uno no tiene manual para los videojuegos, algo que para los inmigrantes digitales es una especie de herejía. Nosotros los juegos necesitamos que tuviera manual, que nos indicaran cómo, dónde y de qué forma hacer las cosas. Los jóvenes lo que hacen es explorar, y a través de la exploración van descubriendo las reglas que están implícitas dentro del juego. Entonces, eso que parece una tontería, eso que a veces en la superficie aparece como que solamente están matando macaquitos o comiendo tortugas o pegándole a los pajaritos o abriendo puertas de taxis, en realidad por detrás de eso están sucediendo cosas mucho más trascendentales desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista cultural y de preparación para lo que son habilidades para futuras profesiones que aún no existen, que seguramente se están desarrollando en la propia pantalla.
Déjame hacer una precisión que me pareció bastante llamativa, que era, veía una similitud muy grande entre los videojuegos y cómo se entienden los videojuegos con los sueños. No sé, o sea, cuando lo leía siempre pensaba, me saltaba de vuelta siempre el sueño, ¿no? La idea de presentarse frente a una situación donde que no es real, o sea, que tienes, estás acotada a cierto, sí, sí, a ciertos parámetros, me parecía siempre lo mismo, no sé.
Me parece,
usted
me parece
que es psicoanalista, seguro.
Me parece notable, yo te voy a dar una tercera, totalmente hereje.
Sí.
Pero tanto en el sueño como en los videojuegos hay otra espacialidad. Uh-huh. Te estás manejando en una espacialidad que no es la habitual, que no es la temporoespacial en la que nos manejamos acá con la mesa, con los micrófonos. Y yo te diría que hay una tercera situación que podríamos de repente comparar con esto, que digo, puede ser a priori un poco hereje la comparación, pero es lo que son el mercado de valores, ¿no? ¿Cómo hace la gente para manejarse en todo ese flujo de información y tomar decisiones? Viendo cuáles son las cosas que van emergiendo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son aquellas cosas que aparentemente no tienen relación con lo central, pero que empiezan a dar
y con reglas cambiantes, como ustedes.
Con reglas cambiantes. Entonces, el escenario del sueño, donde a veces, digo, para los psicoanalistas, lo más nimio termina siendo lo más importante, ¿no? Es comparable también a estos dos escenarios. Lo cual creo que abre a discusiones y a debate que son de un nivel interesantísimo, ¿no?
Nos tenemos que ir a corte, afortunadamente, porque usted, no sé si es consciente que tocó una beta que este hombre tiene ahí, por ahí escondida, psicoanalítica, que nos puede llevar a matar este programa. Vamos al corte. ...2030, señoras y señores, dice, qué bueno, dice Laura Canura, qué, dice, qué bueno, qué bien elegido el tema.
Sí.
Here Comes the Sun de los Beatles, un clásico. Bueno, es difícil elegir dentro de los Beatles, pero digo, no podía no estar.
Ah. A mí me dije qué bueno porque, viste que la música uno lo remite a cosas muy concretas, ¿no? Por algo elige, ¿no? Poder psicoanalizar. Pero yo que soy de otra generación completamente, soy la de la generación de los Beatles, yo... Y maestra formada, yo estudié mi último año de maestra escuchando el álbum blanco y eso en particular, que es una maravilla. Entonces me encanta que lo haya elegido.
Y eso, Cristina Canobra, no nos dejan ni siquiera los Beatles para nuestra generación sea propia de ellos.
Está buenísimo, mis hijas son re bitleras.
Terrible.
Está buenísimo.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Cristina Canobra y Roberto Balaguer.
¿Hablando de qué tema?
Hablando de la influencia de las nuevas formas de comunicación en los jóvenes.
Ajá, y el temor, incluso las recomendaciones que se puede hacer a padres y docentes para enfrentar algunos temores que son a veces justificados y a veces claramente injustificados.
Yo quería... perdón.
Sí.
No, quería agregar una cosa a lo que dijo Balaguer en el anterior bloque respecto al valor educativo y formativo de los videojuegos. Una cosa que nosotros también lo decimos, que el valor de tolerancia a la frustración que generan, que me parece que es re importante, ¿no? Que eso los inmigrantes digitales difícilmente lo tengamos, ¿no? El tema de ser capaces de ir atrás en las pantallas y reintentar una vez y otra vez hasta lograr el pase y seguir avanzando, me parece que es una cualidad del videojuego, que no es menor, ¿no?
¿Hay una edad apropiada para que un chico comience a tener su propia computadora, su propio celular?
Es una pregunta harto difícil, porque, a ver, hay familias que tienen su propia cultura, ¿no? Entonces, para unos seguramente te van a responder que la edad es la edad que pueda manipularlo lo mejor posible. Entonces estamos hablando de que de repente hay niños que tienen un año o dos años que saben manejar el mouse, y seguramente en lo que, según algunos colegas, incursionar tan tempranamente en eso trae aparejado ganancias en algunos aspectos y seguramente pérdidas en otros, posiblemente lo psicomotriz, la corporalidad. Eso siempre y cuando estemos hablando de un abuso. O sea, una cosa es que maneje un niño de un año o dos años, que empiece a familiarizarse, que realmente sea un nativo. Ahora, eso no implica que esté todo el día. Si está todo el día, ahí es donde está complicado. Y muchas veces cuando hablamos de estas cosas, tendemos a hablar no del vaso de vino, sino hablamos del alcoholismo. Entonces, no podemos hablar, digamos, del vino y remitirnos al alcoholismo. Si hablamos de vino, hablamos de las cepas, hablamos de las texturas, hablamos de los sabores, hablemos de lo que es las cosas en su justa medida. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que están muy solos, entonces crecen solamente con la pantalla, y ahí solamente en eso, si uno dice, bueno, ¿cuál es la edad para eso? Y no hay edad para estar solo, no hay ninguna edad para estar solo, ni cuando somos grandes, necesitamos el apoyo de los otros. Entonces, cuando uno le provee a un joven, a un niño de algún material, tiene que saber primero que ese material debe tratar de no generar más problemas que los beneficios que trae. Eso implica, si uno le da un notebook de última generación o un celular de última generación a un niño de un año o dos años, seguramente lo rompa. Ahora, que él empiece a familiarizarse con un celular viejo, de esos que quedan desechados en la casa, no hay mayor problema. Ahora, si, insisto, si es lo único que ese sujeto hace, si no va al parque, si no va a la plaza, si no se juega con él, si no se manejan los cuerpos con él, la lengua, las miradas, entonces ahí tenemos otro problema. Entonces yo lo aclaro de entrada, porque generalmente hay una confusión en eso que me parece que es terrible y que lleva a dicotomías que son, en realidad son absurdas, porque es como decir, ¿cuál es la edad para un lápiz y un papel? Y no sé, ¿cuál es la edad? Un año, dos años, ¿no? Cuando pueda sostenerlo, cuando pueda manejar un lápiz sin pincharse, o una crayola previamente. Hay mucho sentido común en esto.
O sea, hay una medida también de los riesgos que pueda tener.
Exacto, bien,
está bien, correcto. Por ejemplo, hace unos años yo recuerdo algunas telenovelas que se daban, que venían de Argentina, que por más vueltas que uno le dieron, le daba beneficios a los chiquilines mirarlos, y sin embargo la mayoría de los chiquilines veían, y algunos padres desesperados peleaban para que no lo miraran, ¿no? Porque en ese balance de riesgo-beneficio...
Sí, lo cual también hasta en eso es discutible, porque las estructuras de muchas novelas en realidad son muy parecidas a muchos cuentos infantiles, que se sabe que el final va a ser feliz, que se va a resolver, que el bueno va a ser bueno y el malo se va a arrepentir, o el malo va a perder, ¿no? Entonces, también con eso, hasta con eso tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas a priorísticas. Uno después podrá decir, esto artísticamente es bueno o malo, ¿verdad? Ese es otro nivel de la discusión. Pero a nivel de repente de lo que provee, en algunos casos, esto no es hacer apología de la novela mexicana ni venezolana, por favor.
Pero también digo en eso, yendo al ejemplo de las novelas, cuando vos decís los padres se desesperan porque no saben qué hacer, es decir, los padres deberían de saber qué hacer si tienen una alternativa para ofrecerle, porque si no, seguramente si le ofrecen a sus hijos una alternativa más interesante que la telenovela, los chiquilines se lo van a desenchufar fácilmente. Con esto es lo mismo, ¿no? Digo, el adulto no se puede quedar solamente en la expresión no puedo desenchufarlo.
Cristina, no solo para este trabajo, sino en su experiencia personal como madre, como periodista, ¿qué miedos ha detectado en la gente adulta con respecto a esta revolución digital en los jóvenes?
La gente tiene miedo de todo tipo, ¿no? Digo, un poco lo que decíamos hoy, el desconocimiento lleva a parapetarse en los miedos. Y los miedos en general vienen por desconocimiento. Tienen miedo que les secuestren los hijos a través de Internet, tienen miedo...
Por ejemplo, hay como leyendas urbanas, en base a algún hecho real que a veces sucede...
En otros países,
miles de kilómetros de
claro,
aquí, se crean fantasías.
Claro, que hay cosas que son reales, digo, que Balaguer lo dice muy bien y lo hemos puesto en el libro, es decir, uno va dejando, no es inocuo, uno en el uso de Facebook va dejando rastros, ¿no? Va dejando rastros. Y que rastros que pueden ser perfectamente seguibles y llegar a destino.
Dice algo más aterrador todavía, Balaguer. Afirma, no sé si en este libro o en otros trabajos que le he leído, pero afirma que la personalidad real de uno es muy parecida a lo que aparece en Facebook, por más que uno trate de engañar en ello.
Está estudiado hace poquito por psicólogos americanos y alemanes, un estudio conjunto, que lo que uno transmite a través de Facebook no es lo que uno quisiera, sino lo que uno realmente es. Entonces hay una alta correlación entre lo que uno dice y lo que los otros perciben de uno. O sea que por más que uno crea que está mintiendo o haciendo o queriendo dar una imagen de lo que uno quisiera ser, una imagen ideal, y con eso se ha jugado mucho, ¿no? Con eso se ha hablado mucho, en realidad uno está dando cuenta de lo que uno es, porque uno es como es en la cancha de fútbol y en internet.
Vamos a hablar de un poquitito del otro tema para sacarlo ya de la discusión. El temor que existe con los niños o los adolescentes es que sean engañados, por ejemplo, que sean engañados por un adulto,
por pedófilos,
por un pedófilo concretamente, y es más, que a la iglesia no habría que darles computadoras por las dudas, que sean engañados por algún adulto simulando ser joven, niño, etcétera, que sea llevado a situaciones comprometidas o de abuso sexual. Uh-huh. Es así, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Se conocen casos en Uruguay de esto?
Sí, justo en medio de la escritura del libro apareció un caso en el interior. Sí, 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 un caso confirmado, porque la mayoría de los casos hasta ese momento tenían que ver con otros países, otros lugares, que sí, evidentemente esas cosas pasan. Internet es una tomografía de lo que es la cultura, lo que es la sociedad. O sea, queda en pantalla todo lo que uno es. Es como escanear el cuerpo humano de la cultura, el organismo, cultura humana, y ponerlo ahí en pantalla, ¿no?
Un consejo que ustedes dan en el libro, a los adultos, a los padres particularmente, es reiterar, por ejemplo, el cuidado que hay que tener en las relaciones con extraños y el conocimiento,
claro,
personal.
Que no es distinto a lo que todos los padres siempre hicimos en la vida material, como le gusta llamar a Balaguer, ¿no? Es decir, también a nuestros hijos, siempre cuando los empezamos a dejar salir solos, a encontrarse con amiguitos en el shopping o donde fuera, siempre les dijimos eso mismo: no hables con desconocidos, si te pasa algo, acércate a un adulto, pedile ayuda a un adulto, ¿verdad? Bueno, en esto es lo mismo.
Trata de estar en un lugar público.
En un lugar público, no te quedes solo o sola. Y bueno, digo, no cambia, ¿no? Es distinto. La herramienta es distinta, el mundo donde se desarrolla es distinto, pero los conceptos de cuidados deberían de ser los mismos.
Vamos a repasar algunos otros riesgos en el próximo bloque, pero ahora tenemos el riesgo de pasarnos de la tanda, ¿no, Marichal?
Sí, estamos en 2030, la forma de comunicarse es mediante mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no pueden mandar SMS al 095-000-810, o si no pueden entrar a la página web de 2030, que es www.2030.org.
¿Y estamos con quién ahora?
Estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
¿Qué es esto? ¿Una samba enredo? ¿Qué es?
Es una samba, es una señora samba que la discografía la recoge con un Ukié, ukié, pero no se llama ukié, ukié, porque la gente la conoce como A vida es bonita. La canta un compositor, intérprete brasileño fallecido, se llama Gonzaguinha, que es bien curioso porque es hijo de Gonzaga, otro compositor que cantó música nordestina. Y él es muy carnavalero, Gonzaguinha. Esta canción tiene una letra muy linda, a mí me gusta, porque se vive, me gusta mucho más como uruguaya, porque los uruguayos siempre nos damos látigos culposos de tantas cosas, ¿no? Y dice, vivir sin tener la vergüenza de ser feliz.
Qué linda frase.
Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Me encanta.
Qué buena cosa. ¿Conoce la música brasileña y conoce la música del nordeste?
Viví en Brasil.
¿Raimundo Fagner lo conocía?
Sí. Viví, mis hijas son brasileñas.
Ah, caramba, caramba. Con razón vive y no le da vergüenza de ser feliz ella, ¿no? Esa parte de sangre brasileña hay que tenerla. Estábamos con quién, dijimos.
Estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer.
Ajá. Estamos hablando de los temores que provocan el mundo adulto, el mundo de los inmigrantes, el mundo de los nativos digitales. Los riesgos que se corren, unos riesgos reales, aunque sean menores, de poca probabilidad, como ese, cuidado, no te dejes engañar por alguien que simule ser una persona de tu edad y que tenga otros propósitos. Bueno, las mismas recomendaciones que en la vida normal. Hay otros riesgos, por ejemplo, algunos muy directos. Cuidado, pueden utilizar tu identidad. Se puede utilizar, si no sos cuidadoso, tu identidad para hacer cosas que no te gusten. Es así, ¿verdad?
Sí.
Otro riesgo mucho más sutil es cómo enseñar, los riesgos que implica si no se aprende, cómo enseñar a administrar bien la responsabilidad de decir algo que, si se dice en forma inconsciente, puede traer consecuencias.
Sí, sí. Creo que se puede graficar con, digamos, la responsabilidad de apretar el botón de enter, ¿no? Que tiene un camino de ida, pero no un camino de retorno. Porque en la digitalidad todo se replica rápidamente, todo se duplica rápidamente, todo se expande y se esparce por el universo de los bytes, y después uno pierde control. Entonces, algo que de repente dijo fuera de contexto, le pasó a Maradona en el Mundial, ¿no? Con algo que se dijo en instancias de las eliminatorias, se trajo fuera de tiempo, ¿no? Y fue una buena excusa para que los uruguayos pudiéramos, digamos, reírnos de los argentinos.
¿Cómo explotó ese rumor? ¡Qué increíble!
Yo creo que fue una excusa, digamos, para poder sacar cierto antiporteñismo que existe en nuestro país, digamos, sintiéndonos menos culpables, ¿no? Que como él había dicho eso, bueno, podíamos nosotros decir eso. Era como una especie de habilitación dentro de la cancha. Pero, digamos, en parte se descontextualizó, y eso es un poco gracias a lo que es la cultura digital, que hace que los tiempos, digamos, no haya mucho presente, pasado y futuro. Lo que está en la red simplemente está, siempre es presente. Entonces, no importa si se dijo hace 10 años una idea, uno en un libro que publica en el 2000, bueno, es una idea del 2000. Está ahí, dice,
está fechado.
Está fechado. En la red, si bien también puede estar fechado, hay una temporalidad muy grande. Entonces, lo que uno dijo en el 2000, de repente, capaz que uno hoy se arrepiente o no piensa de esa misma manera, pero consta ahí. Entonces, uno tiene que ser mucho más cuidadoso, porque las palabras se las lleva el viento, pero en Internet no hay viento, ¿no?
Sería algo así como, soy dueño de mis silencios y esclavo de mi center. ¿No?
Exacto, sería una muy buena cosa.
Muy buena.
Muy buena. Es clavo de los centers, está magnífico. Quiere decir que todos esos comentarios, por ejemplo, ya en el mundo de los muchachos y los nativos digitales, sino en el mundo de los adultos, todos esos comentarios racistas que se hicieron, según me comentan acá, cuando el partido de Ghana, o los comentarios machistas que a Cristina le han de molestar muchísimo,
¿sí?,
que aparecen por internet, quedan y quedan para toda la vida.
Claro.
Pero los muchachos jóvenes y los niños tienen otros riesgos, además de exponer, no solo esos aspectos que significa mal manejo, digamos, la responsabilidad.
El tema es que se conjuga un poco la omnipotencia juvenil de que no pasa nada, que las cosas le pasan a los otros y no a uno. O sea, por eso andan sin casco en una moto a los 15 años y andan en los autos, en fin, bla, bla, bla. Se conjuga eso con un lugar como la red, donde lo que uno dice queda ahí, y uno después puede ir madurando, puede ir cambiando, y puede arrepentirse mucho de eso, pero que uno no tiene conciencia demasiada de futuro, de lo que, digamos, cuánta fuerza puede tener, cuánto impacto puede tener aquello que dijimos en otro contexto, ¿no? Y nosotros en el libro eso lo traemos con una situación de una especie de entrevista de trabajo, donde una muchacha que va a ser entrevistada por una colega psicóloga, ¿no? La colega psicóloga la googleó, la encontró en una red, y sabe más de ella de lo que ella quisiera que su entrevistadora supiera, ¿no? Y esa es una situación que en el libro es de ficción, pero no es de ficción. Hoy el 45% de los empresarios americanos reconocen haber googleado a sus nuevos empleados para saber más de ellos. Entonces, esto ya no es un tema de ficción ni de futuro, es un tema actual. Uno es, como bien decías, es esclavo de su center, es esclavo de sus dichos, y a veces uno cree que lo dijo en un foro, que no tenía nada que ver, pero uno cuando se introduce en Google, no importa dónde fue, aparece todo, aparece un listado de todo lo que hemos hecho. Entonces, hay que empezar a educar también para esa digitalidad donde no hay pasado, presente y futuro, sino que hay una suerte de atemporalidad que nos condena o nos lleva al éxito.
Y pasa algo parecido también con las imágenes, ¿no? O sea, también se resignifica, ¿no? Pasa algo diferente. La imagen deja de ser esa foto como un recuerdo familiar o de un momento específico y pasa a ser otra cosa, ¿puede ser?
Sí, sí, claro, porque de alguna forma nosotros estamos acostumbrados a una intimidad y una privacidad donde la foto, donde las cartas se guardaban, ¿verdad? Dentro de los confines de lo que era el hogar. Uh-huh. Ese era como el lugar de las fotos o de las cartas. Hoy eso se ha exteriorizado y aparece, digamos, en la red. Uno lo que piensa, lo que dice, lo exterioriza ahí, dentro de la red, y sube las fotos. Y a veces uno cree que es solo para los amigos, pero como decía, al ser tan fácilmente replicable todo, uno cuando está subiendo ahí, está, digamos, de alguna forma permitiéndole a todo el mundo acceder a lo de uno. Lo cual nos lleva a pensar que en realidad, más que, digamos, hay varias formas de pensarlo esto, ¿no? Pero una es que, evidentemente, nos encontramos frente al umbral de un cambio en lo que es la concepción de la intimidad, de lo que es la concepción de la privacidad, lo público y lo privado. Que nosotros a veces creemos y lo tenemos como algo dado de toda la vida, pero que es un concepto que en realidad es epocal y que no tiene más de 200 años.
Cristina, iremos a un concepto más brasileño de la intimidad, más abierto.
No sé si más brasilero, pero es como dice Balaguer, es cambio en los paradigmas, en los patrones culturales, y que van muy de la mano con estas herramientas nuevas, ¿no? Es decir, ¿cómo no compartir una foto que pone otra persona de vos? Vos podrás tener tus resguardos, pero si vas a un cumpleaños, te sacaste una foto y la amiga que sacó la foto la quiere, porque está ella, la quiere poner, ahí ya estás vos también, ¿no? Entonces hay que como adecuar la cabeza a estas nuevas formas, ¿no?
Otro riesgo, que lo mencionamos nomás, es la pérdida tremenda de tiempo que puede provocar un uso indiscriminado de estas herramientas, ¿no?
Sí, como siempre, el uso excesivo de cualquier cosa, digo, lleva a que uno se centre solamente en esa actividad y las demás quedan de lado, ¿no? Eso a mucha gente le pasa, ¿no? Le pasa con esto, le ha pasado con otras cosas, le pasa a los niños que juegan de repente solamente al fútbol, ¿no? Y tanto el día solamente con la pelota. Bueno, algunos llegan a ser Forlán, otros simplemente, bueno, juegan a la pelota. Entonces, esto es lo mismo. Habrá quienes, por tener una gran destreza y habilidad, lleguen a ser grandes programadores, analistas a edades muy tempranas, ¿no? Porque tienen ahí todo el material disponible. Y para otros será simplemente una pérdida de tiempo que los alejará de los estudios. En algún caso los puede alejar también de las relaciones sociales. No es lo más común que así suceda.
Sería como la patología, digamos.
Claro, pero estamos ya en el campo de la patología.
Entonces, ¿no? María, es lo que es filopatológico, que es el chusmerío que promueve esta facilidad de comunicación en Internet. Pero tenemos que ir al corto, ¿verdad?
Sí, lo dejamos para el próximo bloque. Estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer, hablando sobre las influencias de las nuevas tecnologías.
Y de un libro que acaban de publicar, Hiperconectados.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá.
2030, señoras y señores, Fernando Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer, escuchando buena música de Serú Girán.
Vinimos a escuchar buena música. ¿Qué estamos escuchando?
Seminar de Serú Girán, el segundo grupo de Charly García. Y para mí uno de los mejores grupos rioplatenses de todas las épocas. El mejor, entonces.
Está bien, estamos hablando de el libro y el tema Hiperconectados. ¿Qué pasa con los niños y los jóvenes?
Perdón la interrupción, pero así como decíamos el tema de las diferencias, él decía de la tomografía que representa Internet, la elección de la música representa, es una buena radiografía del cruce intergeneracional, ¿no? De nosotros dos, ¿no? Sin saber que eligió uno y otro. Hay dos generaciones.
Está bien, de todas maneras robó los Beatles. No tenía derecho. Decíamos en el último bloque que uno de los posibles riesgos es no medir las consecuencias del manejo de la privacidad en esas redes como Facebook. Incluso fomentar. Marcaba yo y me miraban con cara de desconfianza, así que lo voy a reiterar para que me retruquen. Fomentar una cierta tendencia al chusmerío, al dato inútil, privado sobre otras personas que no le aporta nada importante a uno. Pero yo lo estoy diciendo con timidez.
Yo pienso que eso que catalogamos de chusmerío es una cualidad o característica humana, y esto lo que hace es que es un nuevo instrumento, una nueva forma, una nueva manera de hacerlo, pero también somos chusmas en la vida cotidiana, cuando bichamos por la ventana al vecino a ver qué está haciendo, a la vecina, o nos encontramos con una amiga y le decimos, ¿y qué novedades tenés? Y las novedades tienen que ver o con la vida privada de un tercero, o con su propia vida privada, o con, ¿no? Entonces, creo que no le ponemos, no tendríamos que ponerle tanto color al tema del chusmerío por Facebook cuando realmente lo somos.
¿Bragan, usted no, no le preocupa el tema, no?
Sí, sí, claro que me preocupa. Pero bueno, más allá de que me preocupe, me parece que está bueno analizarlo desde otras aristas, ¿no? Por ejemplo, pensar que, bueno, todos sabemos que, y repetimos muchas veces, que el conocimiento es poder, ¿no? Pero cuando pensamos en el conocimiento es poder, pensamos en el conocimiento académico, en el conocimiento técnico. Sin embargo, todos sabemos, los que vivimos en un edificio, por ejemplo, que el sujeto más poderoso de un edificio es el portero. Porque, entre otras cosas, tiene el poder de saber qué hacemos cada uno de nosotros, con quién, cuándo, a qué horas, ¿no? Entonces, en las redes pasa algo similar. Uno está al tanto de lo que está sucediendo en el entorno más íntimo, en un segundo nivel, y en otros niveles que no alcanzaríamos de no ser por las redes sociales virtuales. Entonces, también ahí estamos accediendo a conocimiento, que es poder en el más amplio sentido.
Uh-huh. Vamos a otros riesgos, o más que riesgos, cómo minimizar algunos riesgos o posibilidades. El tema de la excesiva absorción de los chiquilines por parte de la computadora. Ustedes dicen cosas muy sensatas. Dicen, por ejemplo, de tratar, por lo menos mientras se pueda, porque en edad que ya no se puede controlar eso, mientras se pueda, que los chicos tengan la computadora en el lugar colectivo, digamos, en el ambiente, en el comedor, en un ámbito familiar, y no en su cuarto al principio, por lo menos, ¿no?
Sí, nosotros siempre decimos que hay que manejarse, digamos, en la dicotomía control-confianza. A menor edad, mayor control; a mayor edad, mayor confianza, ¿no? Y esto se aplica en las redes, se aplica para ir a bailar, se aplica para las salidas con amigos, se aplica para las idas de campamento, las idas de verano, digamos. A medida que van creciendo, los jóvenes precisan que uno les dé confianza, también les otorgue confianza, porque eso le da a ellos la posibilidad de elegir y elegir bien. Ahora, cuando son chicos, uno también tiene que tomar decisiones por ellos. Por ejemplo, esto de la computadora, que esté en un lugar de la casa, que uno tenga control sobre lo que están viendo, no por el hecho de controlar, sino por el hecho de guiar, y no exponerlos a situaciones que puedan ser perjudiciales para ellos.
Ajá, incluso utilizar tecnología también,
por supuesto,
que hay
por
al
supuesto
alcance de la gente, ¿no? Tecnología para filtrar, por ejemplo, frente a niños, chicos, algunas cosas.
Exacto, sí. Lo cual siempre tiene, digo, también es bueno decirlo y sensato decirlo, que tiene sus limitaciones, porque echa la ley, echa la trampa, y acá hecho el filtro, hecho la forma de hacerle un loop al filtro, ¿no? Porque lo cierto es que quienes quieren que, digamos, uno permanentemente esté viendo páginas de diferente contenido, que puede ser erótico, que puede ser pornográfico, buscan la manera de saltear los filtros, ¿no? Entonces es una competición permanente entre el filtro y eludir el filtro.
Y seguramente le va a ganar el que tiene más ganas.
Y un día uno y otro día otro. Es como el virus y el antivirus, ¿no? Los dos se necesitan.
Pero además lo sorprendente de lo que ustedes plantean es que no hay que alarmarse tanto de esa batalla por el control y la superación por parte de muchachos de esos controles, que eso es lo natural en la vida.
Claro, en la vida también, en la vida real, los jóvenes nos viven midiendo dónde pueden evadirse, ¿no? Nosotros ponemos las normas y ellos ven, la aceptan, pero ven cómo, ¿no?
La aceptan hasta por ahí. Ay, y
tirar el límite o evadirlo, eso es así tal cual. Nosotros una de las cosas que decimos, que cree como adultos, me parece que es importante, es que el adulto se debe, padre o madre, se debe plantar frente a sus dilemas con honestidad y sin hipocresía. Porque, ¿de qué sirve que nuestra gran preocupación sea cómo desconectarlos si el padre o la madre llegan a la casa y los primeros en enchufarse son ellos, ¿no? O a revisar el mail, o a facebookear, o a la novela, o a lo que sea. Entonces, una buena dosis de ejemplo personal es el primer antídoto para poder lograr el desenchufe, ¿no?
Uh-huh. o sea, tener, además fomentar otros intereses, como bien decían ustedes, ¿no?
Porque muchas veces uno se enfrenta a esta situación. Bueno, ¿cómo hacemos para desconectarlos, ¿no? Esa es como la gran pregunta de todos los padres en todo lugar del mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para desconectarlos? Y me parece que, bueno, se precisa, como decía recién Cristina, presencia para poder hacerlo, porque si uno no está, no puede hacerlo, y autoridad. Pero también hay una tercera cosa, que es qué tenemos por ofrecerle a cambio de eso. Porque si solamente lo vamos a dejar en la soledad más sola, no hay mucho criterio para desconectarse. O sea, no hay nada que los atraiga. En cambio, si uno les ofrece comunicación, les ofrece encuentro, les ofrece otras alternativas, los chiquilines también son capaces de desconectarse, porque no son tontos. Ahora, antes que la nada, la conexión es genial.
Reforzando una alegría que en lo personal tuve con esto de la selección uruguaya las semanas pasadas, fue la participación de gente joven en el espacio público. A mí me sorprendió gratamente, porque uno se va haciendo la idea de que cada vez les interesa menos el espacio público, les interesa más, digamos, las tribus electrónicas, las relaciones, el ciberespacio. Pero ver a esa muchachada, dueño del espacio público de Montevideo, para mí fue, no Montevideo, en Uruguay.
Sí, yo hice una autocrítica.
Sorprendente y hermosísimo.
Yo el otro día hice una autocrítica, porque antes de comenzar el Mundial, yo estuve en Brasil. Y volví impresionada con cómo se estaba preparando en Río de Janeiro el Mundial, ¿no? En las calles todas arregladas, campeonato de calle, a ver quién la arreglaba más linda, todo en bandera, la gente, el merchandising, todo, y la gente se compra y se pone. Y llegué acá al mismo tiempo y no veía ni una banderita. Y yo decía, digo, que yo pensaba, bueno, es cuadro como el de Brasil, merece ganar porque tiene todo un pueblo atrás que lo respalda. Y me dijeron, hice una autocrítica, porque, pero la hice a partir de esto que vos decís. Fueron los jóvenes los que salieron a la calle los primeros. Nosotros lo sumamos, pero
Uruguay le iba bien y estaban los gurises. Uruguay le iba mal y yo diría que quedaban solos los gurises.
Sí, sí, claro que sí.
Porque los adultos finalmente habían en celebrar, tuvo bien la selección, pero bueno, cuando no le iba bien.
¿Y cuál fue el comentario? ¿Cuál fue el comentario después del partido que Uruguay perdió con Holanda y se siguió festejando en las calles? ¿Cuál fue el comentario que yo escuché mucho? Lo que pasa es que no querían volver a trabajar. Y ese fue el comentario.
Oh, caramba, eso no lo escuché. ¿Qué? Vivimos en mundos paralelos, me parece. Yo algunas cosas ni las conozco. Ese mundo que usted está detectando me parece que no es el mío. Seguimos hablando en el último bloque de este tema de los riesgos posibles.
Bueno,
¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Cristina Canoura y Roberto Balaguer. Esto es 2030.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Y cuál es esa voz que se siente?
Es Mercedes Sosa. Cuando murió Mercedes Sosa me vino como una nostalgia y unas ganas de escuchar su música, sus canciones, y me compré Cantora, el último disco editado por ella, que tuvo, no sé si soy demasiado idealista, pero la generosidad de compartirlo con tantas voces. Y esta, que la canta con Serrat, es una maravilla.
En un rincón, en un papel o en un cajón.
A mí me gusta muchísimo esta canción, así que perfectamente la podemos escuchar durante todo el resto del programa, pero me parece que no estamos para eso.
No, más bien, estamos dando el puntillazo final ya en el tema que hemos tratado hoy, que ha sido
La influencia de las nuevas formas de comunicación en los jóvenes, los aspectos positivos, los aspectos negativos, y bueno, viendo más o menos desde el lado de los hiperconectados, ¿no? Este libro que habían sacado hace poco Cristina Canoura y Roberto Balaguer.
Se ha hablado de la adicción en este tema, que es bastante discutible si mereció o no llamarse adicción, pero bien, digamos, definamos en este caso que es la dependencia excesiva del uso de internet, de la computadora. No es muy frecuente que se den casos de adicción todavía en Uruguay, pero ¿cómo hay que afrontarlos?
Bueno, un poco lo que decíamos sobre el final del bloque anterior, ¿no? Hay que ofrecer algo a cambio de esa conexión, porque la conexión ofrece muchísimas cosas. De encuentro con otras personas, sostén social, posibilidades de hacer múltiples cosas que a veces no es posible hacer en la vida de todos los días. De repente estamos hablando de los videojuegos y los mundos que se crean, que es uno de los lugares más atractivos para los jóvenes y los que se vuelven más adictivos también.
¿Está hablando de Second Life, por ejemplo?
Bueno, Second Life en realidad ha perdido mucha fuerza en los últimos 3 años, ¿no? Tuvo su apogeo y después ha caído en declive. Estoy hablando, más que nada, por ejemplo, hoy los lugares más atractivos son las redes sociales, pero no llega a un nivel de adicción. O sea, sí lleva a que uno se siente que realmente pasa mucho más tiempo del que quisiera, porque se mezclan esas, digamos, lo que hablamos también antes, o sea, todo ese chusmerío, ese guayerismo, esa necesidad de tener poder, de tener control, y además de estar con gente, ¿no? Entonces, todo eso se permite a través de internet. Y en otros casos, se complementa una patología con otra, lo que es la ludopatía, ¿no? Con lo que puede ser una adicción a los juegos dentro de internet. Entonces, ¿qué pasa? Si uno ya tiene una tendencia ludópata, dentro de internet lo tiene accesible 24 horas, 365 días del año. Entonces, es bastante más compleja la situación, ¿no?
Ustedes afirman en este texto Hiperconectados que la mayoría de los usuarios de las redes sociales tienden a generar vínculos personales y de conocimiento físico, incluso en algún caso con alguno de esos amigos virtuales.
El tema acá es quizá la palabra que más lleva a confusiones sea la palabra amigo, y más para los latinos, porque el concepto de amigo latino no es el mismo concepto sajón de amigo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la concepción de que amigo es alguien con el cual compartimos intimidades, que tenemos un conocimiento cabal del otro y el otro también de uno mismo, con el cual compartimos una historia, lugares comunes, bla, bla, bla. Ahora, el concepto de amigo acá sería más como de colega o camarada en Facebook, porque lo que permite a uno es estar en contacto con los amigos de siempre, que quizás no sean los más relevantes dentro de la red social, pero sí acceder a otros niveles, a otros círculos exteriores a esos amigos, que son los amigos de mis amigos y los amigos de mis amigos de mis amigos. Entonces, eso nos posibilita de repente entrar en contacto y formar comunidades con gente que nos resulta muy interesante por su perfil, por sus intereses, por sus actividades, que de otra forma sería imposible acceder a ellos, ¿no? Entonces, esos niveles que están catalogados como amigos, en realidad podríamos darle otra denominación, ya digo, camarada, colega, y quizás ahí nos chirriaría menos el término, porque en realidad lo que estamos haciendo es expandiendo nuestra posibilidad de llegar a gente con la que de alguna forma estamos conectados, ¿no? Con la que tenemos cosas en común, con la que tenemos intereses en común, y con los que podemos llegar a generar vínculos que de otra forma jamás lo haríamos, ¿no? Y esos vínculos que muchas veces comienzan en la red, después pueden ser muy duraderos y pueden ser de la amistad a la vieja usanza, a la vieja concepción que tenemos de amigos.
Cristina, usted viene de una profesión en donde el uso intensivo de las herramientas que nos da internet hoy es lo de todos los días, ¿verdad? Así que puede conocer un poco como tendencia a dónde va la cabeza de la gente que usa mucho estas herramientas.
Digo, no sé a dónde va la cabeza, pero yo creo que si la psiquiatría pasó tantos años para considerar a la ludopatía una adicción y incluirla en los manuales de enfermedades o de adicciones, me parece que va a tener que pasar todavía mucho tiempo para poder tamizar si el excesivo uso de estas tecnologías son realmente patologías o es simplemente el sobreuso de lo nuevo o de lo útil o de lo que nos permite contactarnos con otras personas. Yo soy una verdadera inmigrante digital, digo, que me cuesta mucho esfuerzo el acceder a las nuevas herramientas. Le pongo ganas y lo logro, pero Y yo, como periodista, me cuesta mucho pensar cómo hacíamos sin internet hace pocos años atrás.
Es impensable.
Es impensable, pero lo hacíamos. ¿Pero cómo lo hacíamos? ¿Cómo hacíamos la nota del día sin tener un buscador que nos traiga la información al instante? ¿Cómo hacíamos sin leer los diarios del mundo al instante, online?
¿Cómo hacían aquellos autores que citaban a 30 o 40 obras exactamente? En sus libros, por ejemplo, y no tenían estas herramientas. ¿Cómo recordaban en qué lugar de su biblioteca tenían aquel libro?
Claro.
¿Cuántos miles de libros tenía?
Claro. Entonces, como yo le veo tantas bondades a la herramienta, tantas cosas positivas, me cuesta mucho ponerme en la postura de censora, ¿no? Me cuesta mucho. Siempre trato de buscarle el lado positivo. Y que el lado negativo se lo busquen los expertos como Balaguer, que profundizan en eso y nos lo devuelvan, ¿no?
No, al contrario, Balaguer está del otro lado. Ya está perdido Balaguer.
No, pero me refiero al análisis, ¿no? Del impacto, ¿no?
¿Pero le parece, por ejemplo, que los nativos digitales no ven esas virtudes? O sea, las personas que ya nacieron con eso, con internet, con Google, con...
Es que para ellos es imposible creer que...
Claro,
que,
claro, en el que la televisión empezaba a las 5 de la tarde y que era en blanco y negro, claro. Y que no había internet.
Para ellos sería tan inimaginable como nacer sin canilla y agua corriente, claro.
Digo, ellos no se imaginan. Digo, pero también es porque la generación que frecuenta poco las bibliotecas, uh-huh. Que es la generación que, bueno...
Marisa, usted que es ciudadano naturalizado, no nativo, pero sí. casi nativo, uh-huh. ¿Cómo ve a su generación, su gente en todo esto? ¿Está muy enferma con esto o no?
Sí, creo que sí, y con justa razón, porque Internet parece que diera soluciones para todo, y aparte hay conceptos nuevos que me gustan mucho en Internet. Por ejemplo, hay foros donde la gente se acerca y sube cosas en internet para que otros tengan acceso y a su vez el otro que está bajando eso que subió uno sube otra cosa que a uno le puede interesar, entonces se arma una especie de red gigante. Pienso ahora en Taringa, por ejemplo, que hay atrás un criterio de comparto lo mío y todos compartimos lo nuestro y así todos tenemos acceso a eso.
O sea que lo que está diciendo a mí me parece que es notable, porque generalmente cuando se demoniza la tecnología, ¿no? Uh-huh. Se habla, entre otras cosas, de un gran individualismo, de que uno queda como una especie de espacio solipsista ahí, uh-huh. Solo con la computadora. Y lo que vos estás diciendo es justamente lo que se conoce como inteligencia colectiva.
Exacto.
La capacidad, ¿verdad?, de todos de aportar diferentes cosas, desde materiales hasta comentarios sobre esos materiales.
Exacto, sí.
Que generan, digamos, un quantum de información que realmente nos da posibilidades hasta de cosas que parecen nimias, como por ejemplo decidir si voy a ver o no tal película. Uh-huh. Yo entro al cine, veo la película y veo los comentarios, y en base a eso, en base a la experiencia anterior, decido si voy o no voy a ver esa película. ¿No? Entonces, desde esas cosas hasta conseguir software o música o libros o artículos o lo que fuera, realmente es hay un estilo, digamos, de vivir en la red, que es un estilo colaborativo, es un estilo de compartir, que es bien diferente a lo que estamos habituados.
Sí, incluso para aprender lo que sea. Cuando entro a YouTube, me maravillo cuando veo que enseñan a tocar guitarra, por ejemplo. Uh-huh. Cosa que hace muchos años, cuando yo era chiquito, era impensado, que podía ir a aprender guitarra desde mi casa, por ejemplo, o aprender lo que sea. Uh-huh. Uno con los foros y con YouTube... puede aprender lo que sea. Mm. O sea, puede, sí, sí. Yo qué sé, si quiere instalar un sistema operativo nuevo, por ejemplo, sí, sí. Linux, que sí. Es abierto, y en los foros está todo lo que se necesita y cualquier problema se resuelve.
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, uno quiere arreglar la televisión de uno porque se rompió y está en foros también.
Sí, sí.
Entonces hay un criterio de compartir la información que hace 10 años... para mí era inimaginable.
Sí, sí. Eso es re interesante lo que está diciendo, porque también va a cambiar y, uh-huh. si no se pierde el tren, las relaciones de poder en la educación.
Claro,
digo,
sí.
Porque estás trabajando, uh-huh. maestros y profesores, sus alumnos uh-huh. son sapientes, son gente que sabe tanto o más que ellos. Entonces,
pero más, antes el conseguir materiales y conseguir información era una tarea educativa, ¿verdad? No lo es mucho.
Mismo pone salvaguarda, por ejemplo, al consumidor, ¿no? Que ya no es el que tiene más dinero para hacer más publicidad y tratar de vendernos la idea sobre lo que hace tal o cual producto, sino que si el producto es bueno, la gente va a hacer buenos comentarios, lo va a recomendar a los otros, porque a la gente le gusta que se expanda lo bueno, ¿no? Y que lo malo se pierda.
Vamos a expandir entonces por nuestras redes, si te parece bien, Marichal, sí. Hiperconectados, este libro de...
De Cristina Canobra y Roberto Balaguer. Igual me quedo con un concepto que me dio un poco de miedo, que era el de ludópata, que me sonó a un psicópata de los juegos, pero bueno, pero todo el resto me gustó mucho. Bueno, el psicópata de los juegos también me gustó, aunque me dio un poco de escalofrío.
No, pero mire que existe hace mucho tiempo que se sabe. Escúcheme.
Sí.
Me encantó esa frase que dijo usted por la mitad del programa. Repítala para que todos seamos conscientes y no digamos bobadas por la red.
Soy dueño de mis silencios y esclavo de mi center.
Cuidado. Reflexionar. Es un consejo que dan ustedes. Reflexionar un poquito antes de dar el enter cuando uno envía algún mensaje si no lo pensó bien.
Gracias por
presentarse. Gracias
a ustedes.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.